Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, dice el tango.
Ajá.
Los que alguna vez jugaron a poder, es decir, yo quiero que los que nos están escuchando entiendan que hay un estrato al que solo pueden acceder poco en la República Argentina, que son los estratos de poder. Entonces alguno dirá, ¿cuánta plata se manejará en ese segmento de la sociedad? Y yo debo decirles que en el segmento, en el estrato del poder, no se maneja plata. La plata es una minucia, es una nadería. Se maneja algo mucho más grande que la plata, el poder.
El poder.
El poder necesita de la plata, no es imperioso, o en realidad el poder ya conlleva el tema de la plata, por lo tanto no se discute. Esto es como cuando van a jugar al fútbol, ¿no? Cuando van a jugar al fútbol, dicen, me imagino que trajeron la pelota, ¿no? O sea, no, el tema de la pelota no se habla, se sabe que hay que llevar pelota. En el poder, más o menos es así. Y los grandes medios, TN, Página 12, la CN23, C5N, Radio 10, tienen una cuestión monetaria que es el sostenimiento del medio, pero el medio es un instrumento de poder. Entonces el instrumento de poder no tiene dueño, tiene poder y se inclinará hacia el poder. Si el poder es blanco y mañana negro, el poder no tiene ideología. Si el poder es derecho y mañana zurdo, el poder es ambidiestro. Si el poder es varón o es mujer, el poder es hermafrodita, no tiene género. El poder es el poder. Y en esto del poder es el poder, los que verdaderamente deberíamos tener el poder lo hemos perdido hace mucho tiempo. Vos, yo, Lucas, y todos los que nos escuchan y todos los que no nos escuchan, el pueblo. Le hemos cedido poder a algunos estamentos para que lleguen a manejarnos la vida y nos terminan complicando la vida. Dicho esto sobre el tema mediático, como para que entendamos, porque algunos dicen, ¿y por qué ahora TN tal cosa? ¿Y por qué ahora el grupo Clarín tal otra? Porque TN y el grupo Clarín, como los grandes monopolios y como los grandes medios, son, a ver, no quiero utilizar palabras que puedan herir, y menos en estos tiempos, son medios que están constantemente sometidos al vaivén de los poderes, mercenarios, prostituidos al que mejor ande. Entonces, frente a esto, no hay que asustarse que hoy empiecen a aparecer discursos distintos, ni tampoco se preocupen si mañana Página 12 y TN terminan siendo uno, se dan la mano, se abrazan y se dicen que siempre fueron amigos y hermanos, ¿no? Sí. O sea, esto es así. No hay que asustarse por esto, porque este es el país en el que... Yo no dije que es bueno, ¿eh? Yo no dije que es lindo.
Sí.
Digo que es así. Esto es como cuando Caniggia fue a jugar a River. Caniggia fue a jugar a River y dijo, toda la vida quise jugar en River. Después jugó en Boca y dijo, toda la vida quise jugar en Boca. Bueno, Caniggia es eso. Y son los medios. ¿Entendés? Ahora, el tema puntual de que nos preguntan los amigos y que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y con los últimos anuncios del gobierno, yo te voy a pasar, Mónica, ni bien terminemos este editorial, cuando la computadora me responda a los mandos naturales, porque últimamente no responde a los mandos naturales mi computadora, te voy a pasar una dirección de internet para que, si es del gusto de ustedes, lo publiquen en nuestra página, de una nota aparecida en el diario Clarín el día 5 de mayo, a ver, ubiquémonos en la vida, ¿fue domingo o lunes? Sábado. Sábado 5 de mayo. Uh-huh. Apareció el sábado 5 de mayo en el bloque Humor Político, creo que esto lo hace, ahí está, lo hace Alejandro Borenstein. Sí. Alejandro Borenstein es uno de los hijos de Tato, es el que uh-huh. hacía el libreto de su papá.
Exactamente.
Alejandro Borenstein le hacía el libreto a su papá, uh-huh. que era Tato, ¿no? Sí. Tato Bores. Escribió una editorial, jugosísimo editorial, que se llama Inflaciones eran las de antes. Y en este bloque de Inflaciones eran las de antes, que yo les recomiendo leerlo, pero no en la oficina, no en el trabajo, cuando tengas un ratito, cuando estás tomando un mate y tenés un ratito para leer, léelo ahí y léelo bien. Porque, le digo a los oyentes, ¿no? Porque dice cosas que son muy jugosas. Ha llegado el momento en que el gobierno se ponga firme y explique las cosas como son. No podemos seguir gastando la que no tenemos, dice Borenstein. En otro de los aportados dice: aprovechando que la Rosada explica poco y nada, los peronistas se reagrupan y empiezan a pedir a los gritos que se mantengan los subsidios para ver si pueden congraciarse con los votantes que perdieron. Esto es para leerlo y releerlo. Los peronistas se reagrupan y empiezan a pedir a los gritos que se mantengan los subsidios para ver si pueden congraciarse con los votantes que perdieron. Los gritos opositores, dice aquí, y acá utiliza una figura, ¿no?, llegan a los oídos de un granjero de Ohio, en los Estados Unidos. El granjero de Ohio vino un día a su banco y le dice: che, ¿qué vas a hacer con esos dólares? Y no sé qué hacer con los dólares con los que gané trabajando en mi granja de Ohio. Entonces le dijeron: ponelo en bonos argentinos, rinden una bocha, andan re bien los bonos argentinos. Uh-huh. Un día sale Graciela Cabaño y pide que las tarifas se actualicen por la inflación, o sea, que se mantengan los subsidios. El kirchnerismo directamente pide que se congelen. Entonces, el tipo que puso plata para traerla acá a la Argentina, ese granjero de Ohio, dijo: o sea que yo soy el boludo que le está subsidiando la luz y el gas al banana de Caballito en Buenos Aires, que usa mis dólares para irse a veranear a Florianópolis. No, saco los dólares de la Argentina y los pongo en Uruguay. Me rinden menos que en Argentina, pero por lo menos no tienen tanto déficit ni son tan vagos. El gobierno disimula el bolonqui. Pero vamos a hablar del tema de la inflación. ¿Es mucho, dice Alejandro Borenstein, 25% al año? Y Borenstein dice: no, no es nada, es una pichincha. En el 83, cuando los militares le dejaron el país a Alfonsín, la inflación era del 433%. El déficit del Estado era insostenible. En el primer año de Alfonsín, la inflación se fue del 433% al 688% anual. En 1987 teníamos el 87% anual. En 1986 la inflación de la Argentina era del 87% anual. Y en 1989 terminamos con 3.079% de inflación anualizada. Estoy tirándote datos que forman parte de nuestra historia, de la que hemos vivido muchos de los que ya ni canas nos quedan para peinar. Después vino Menem con toda la polenta peronista y los 3.079% de inflación anual se bajaron a 2.314 y fue un alivio para todos. Después vino Cavallo y dijo: uno a uno la convertibilidad. Y todos aplaudían, pero los déficits seguían creciendo. Y entonces llegó De la Rúa, que no pudo resolver el problema, y todos les decían: tráelo a Cavallo. Después vinieron en el 2001 Dualde, Remmler y Kopp, finalmente Labaña, la mega devaluación, el aumento de los precios de los commodities, que nos sacaron del pozo. Cuando los commodities estaban funcionando, cuando se pagaba mucho por allá por el 2008, los genios de la economía de ese momento le dijeron al campo: ahora ustedes van a trabajar para nosotros. Y le aplastaron la cabeza al campo para poder quedarse con todo lo que en ese momento era un vagón de plata por los commodities. La nafta en el 2003, costaba 90 centavos. En el 2015 pasó de 90 centavos a 15 pesos. La yerba la yerba La Tranquera en Coto pasó del 2003, que costaba 99 centavos, a 22,25. O sea, que entre 2003 y el 2015 subió el 2147%. La Coca-Cola en disco en el 2003 valía 2,49. En el 2015 valía 29,95. O sea, el 1103%. O estos eran errores de los cajeros, o teníamos una inflación galopante. Mm. ¿Estamos dispuestos los argentinos a hacer lo que hay que hacer para realmente cambiar, o preferimos seguir así y que no nos rompan las pelotas?, dice Alejandro Bonestre. Mm. ¿Y qué tiene que ver en todo esto el FMI? No hay plata y hace falta plata, Mónica. Mm. Una vez un economista famoso decía: nadie crece sin deudas. El tema es que la deuda tiene que ser pagable. Y el dinero para lo que vos obtuviste, o el dinero que vos obtuviste y te endeudó, tiene que producir de tal manera que vos puedas pagar las cuotas de la deuda y crecer. Acá hemos nosotros adquirido deudas a lo largo de muchísimos años en la Argentina, y la deuda sirvió para alimentar a los que no trabajaban, para hacer asistencialismo, para hacer asistencialismo entre los que lo necesitaban, pero también para hacer asistencialismo entre los que podrían haber producido para ayudarnos a pagar. Hoy se necesita plata, no hay otra. Hay 50 mil millones de dólares de reserva, nada para un país como el nuestro. Se necesita plata. ¿Quién te presta plata? Estoy al aire, ¿no?
Sí, perfecto. Estamos escuchando atentamente.
Ah, bien. ¿Quién te presta plata, Mónica? Bueno, el que te presta plata viene y dice: che, ¿para quién es esta plata? Y dice: para Argentina. Ah, para Argentina. ¿Y cómo anda Argentina? Y está jodida Argentina. O sea que la necesita la plata. Sí, la necesita. Necesita mucho la plata Argentina. Sí, necesita mucho. Le vamos a cobrar el 15% de interés. Pero los están matando los argentinos. Y bueno, muchachos, ellos la necesitan, y aquí lo que se necesita se paga: mercado, oferta y demanda. De pronto el Fondo Monetario Internacional te dice: yo te doy plata y te lo doy al 3 o al 4%, no al 3, no al 12, no al 14, al 3 o al 4%. Sí, pero es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, el Fondo Monetario Internacional, para decirlo con todas las letras, ¿sabes lo que es? Es la reunión de países y economías poderosas que les sobra plata y no saben qué hacer con la plata que les sobra. Entonces, con la plata que les sobra, ¿qué hacen? Pusieron una agencia de prestamista para países. El Fondo Monetario Internacional son prestamistas para países. Y te cobran un porcentaje. Pero además de cobrarte un porcentaje, no te dan la plata de una. Tenés que ir cumpliendo metas. Y esas metas que tienen que cumplir, yo no sé si el gobierno está dispuesto a hacerlo o si las puede hacer, porque una de las metas para cumplir es bajar el gasto público. Y la verdad que tu sudor, le digo al oyente, y el mío, nos sirve para nosotros un poquito, pero mucho del sudor nuestro se va en seguir alimentando a los que no producen. Entonces, en un país en donde alimentamos a los que no producen, muchachos, es saco roto, es bolsillo roto, no hay nada que lo llene. A mí no me preocupa si la plata me la da el Fondo Monetario Internacional, me la da quien me la dé, no me interesa. Yo quiero saber cuánto me cobra de interés, pero lo que más quiero saber, lo que más me interesa saber hoy, año 2018, sobre los préstamos que va y las deudas que va a adquirir la Argentina, es en qué vamos a gastar la plata, cómo vamos a hacer para que esa plata produzca más plata. Porque si no, seguimos incrementando deuda, y lo que tenemos que hacer es incrementar deuda, pero para poder producir, porque si no, es como sacar un crédito en el banco para poder comprar carne. No se puede sacar un crédito en el banco para poder comprar carne. Vos podés sacar un crédito porque vas a agregar una habitación a tu casa,
sí,
porque querés comprarte la chatita con la que vas a trabajar en tu negocio, pero vos no podés adquirir enormes deudas para comer. No se puede. Es impagable, hay un punto en donde no se puede pagar más. A mí no me importa si viene del Fondo Monetario Internacional, porque con el fondo, sin el fondo, con los alemanes, con los estadounidenses, con quien sea, si necesitamos plata vamos a tener deuda al 10, al 12, al 3, al 3 o al 4%, lo que sea, pero esa plata la necesitamos. Ahora, a mí no me importa saber quién me va a prestar la plata. Quiero saber a qué interés, pero lo que más me interesa saber es esta plata que viene. ¿Es para dinamizar la economía? ¿Es para producir más? ¿Es para que podamos trabajar? Si es así, pídanos más, compañeros. No hay problema, estamos para trabajar, queremos producir. Los que siempre hemos producido, queremos producir. Ahora, si esta plata va a servir para seguir haciendo la política burda, rastrera, superficial, coaccionante y alienante que hemos tenido, y muchacho, se va a llamar Fondo Internacional, se va a llamar como vos quieras, y vamos a seguir siendo los dependientes de siempre. Y que, por favor, la oposición no se olvide que cada vez que abre la boca, el mundo escucha, y en vez de ayudar a que la Argentina más o menos se encamine, lo único que están haciendo es enterarnos un poquito más. ¿Pero qué vas a pedirle a cierta clase política, Mónica? Si hay una clase política que lo único que le interesa es cada 2 años seguir prendido de la teta del Estado para poder seguir llevándote tu sudor, mi sudor.